Coca-Cola Chile, hincha y auspiciador del Team Chile y del Team Para Chile, y Powerade, hidratador oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024, presentan Estación París. Los Juegos Olímpicos 2024 se viven en el Mercurio. Conduce Felipe Vial.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del podcast de Estación París. Nuestro invitado de hoy es un discóbolo que llegó al atletismo de casualidad. No nació con la estrella predeterminada de convertirse en un eximio lanzador de disco, aunque sí con el derrotero resuelto desde que nació. Su vida estaría indefectiblemente ligada al deporte, porque Claudio Ignacio Romero Beltrán probó en la equitación, en el judo, en el voleibol, en la natación y en el rugby. De hecho, estando en su colegio, el San Gabriel, parecía que había encontrado su lugar en el universo corriendo detrás de la pelota ovalada como wing o segundo centro. Sin embargo, un buen día, justamente mientras entrenaba rugby, se aburrió definitivamente de trotar junto a sus compañeros y se unió a las prácticas de otros adolescentes que practicaban vale y disco en la misma cancha. Lo cito textual, abre comillas. Ese día vi a los guatones lanzando y dije, esta es mi manada, cierre comillas. Con una fuerza descomunal, lanzó la bola lejos. Poco tiempo después, debutó en un interescolar de atletismo porque faltaban lanzadores y salió segundo. Así empezó a esculpir su camino en el atletismo, que tuvo su punto de arranque cuando encendió el orgullo nacional ganando el título mundial sub-18 en Nairobi, Kenia. Lanzó el artefacto de 1,5 kilos a 64,33 metros. Sorprendente. Cayó muy lejos el disco y también cayó la fama para Claudio. Fue recibido como un rockstar en el aeropuerto de Santiago, en donde lo esperaba una lluvia de flashes, muchas cámaras, más micrófonos y el aplauso espontáneo de funcionarios y pasajeros en el terminal aéreo. Fue en verdad una bienvenida emocionante que Claudio solo había imaginado en sueños. Desde entonces se subió al tobogán de los deportistas de élite, acostumbrados a transitar por la fina línea del éxito, del fracaso, del acierto y del error. Las alegrías están registradas en su impecable foja en el foso, donde sus lanzamientos lo terminaron catapultando a él como el mejor discóbolo chileno de todos los tiempos. Ahí está el título mundial de marras, el tercer lugar en el juvenil sub-20 de Finlandia, el oro sudamericano en 2022, la plusmarca universitaria en Estados Unidos defendiendo la Universidad de Virginia, sus multimedallas y el récord de Chile que se sigue batiendo a sí mismo y que ahora tiene el registro en 67,29 metros. Lógicamente conoció el sello de la moneda varias veces y aprendió a convivir con el fracaso, como esos dos últimos Juegos Panamericanos que quedaron como un nulo en la garganta. Cerró con 6 tiros fallidos sus lanzamientos continentales en Lima 2019 y Santiago 2022, acaso si los dos momentos más tristes de su carrera. Pero su fortaleza mental, que es proporcional a sus casi 2 metros de estatura y sus 113 kilos de peso, le permitió malarse otra vez y retomar su sitial en el pináculo del atletismo en Chile.
Hoy, en Estación París, Claudio Romero.
Claudio Romero, muchas gracias por recibir a Estación París y sentarte a conversar un rato con nosotros.
Muchas gracias por invitarme, Felipe.
¿Cuál es la meta en los Juegos, Claudio? ¿Cuál es la meta autoimpuesta?
Yo iría a pasar a la final, a top 8. Eso sería una victoria. Y ya han sido demasiados campeonatos adultos en los que me quedaba atrás, teniendo el nivel de poder estar siempre en el podio o por lo menos top 5.
Estás escuchando Estación París.
Así que este año me estoy enfocando mucho más, digamos, porque el año olímpico, todo eso. Pero sí, yo diría que top 8 sería una victoria.
¿Cómo están las marcas con los ocho primeros? ¿Están muy lejos?
Yo diría que igualar mi mejor marca. Basado en los campeonatos mundiales de los últimos 2 años, probablemente 66 metros, algo así, sí o sí quedaría entre los 8.
¿Y cuántas veces estás haciendo los 66 metros cuando lanzas? ¿Cuesta mucho alcanzarlo? ¿En los entrenamientos, me refiero?
Es más bien una cosa de constancia y confianza en uno mismo, porque la capacidad de lanzar eso lo he lanzado muchas veces en competencia y en entrenamiento. Pero cuando llega la competencia, esa presión de que hay que quedarse en el foso y aparte de lanzar lo suficientemente lejos para ser competitivo, Yo creo que es más algo de cabeza que de habilidad física en este momento.
Claudio, ¿qué es lo mejor y lo peor de tu disciplina?
Yo diría lo mejor es, en mi opinión, a mí me gusta el hecho que sea un deporte individual. Entonces no tienes que poner confianza en nadie para cuando viene la competencia. Pero también eso es de las peores cosas del deporte, porque es bastante solitario, lo diría de alguna manera. Y las lesiones, tener que estar ahí levantando pesos bien pesados todo el rato como lanzador, siempre hay una o dos cosas que te molestan en el momento y que podría mejorar. Por ejemplo, el año pasado tenía tendinitis en las dos rodillas. Y, por ejemplo, este año tengo una hernia en creo que es en L4, que me cuesta un poco caminar cuando me levanto. Pero así que diría lo peor son las lesiones.
Sí, la hernia es provocada justamente por el movimiento, por el trabajo físico que demanda.
Claro, el trabajo físico más que nada. De hecho, esta hernia la tengo desde que tengo 15 años.
Pero a los 15 años tú no lanzabas el disco, ¿sí?
No, pero era muy aficionado de hacer pesa. Entonces le ponía mucho peso con muy mala técnica. Y eso culminó en esta lesión que ahora me está pasando la cuenta casi 10 años más tarde.
Claudio, ¿cuántos metros crees que es tu techo? ¿Te has puesto alguna vez a pensar en esa meta, digamos?
O sea, objetivo yo diría...
¿Superar los 70? Difícil, imposible.
Claro, no, sí, de todas maneras. 70 es el objetivo principal, es lo que me motiva a seguir lanzando. Pero nunca he sentido que he tocado un techo, porque siempre siento que me puedo poner más fuerte, que puedo hacer cosas diferentes, cambiar la técnica, cambiar mi composición física. Estoy lejos de estar en la mejor forma de mi vida, entonces no te podría decir cuál es mi techo.
Estás escuchando Estación París.
Pero hasta ahora, desde... ¿cuándo? Desde como el 2016 hice mejores marcas todos los años, excepto por el año pasado. Y después volví, ahora este año ya volvimos de nuevo a estar ahí arriba con mejores marcas.
¿No te aburre estar todo el día lanzando el disco?
¿Como lo monótono que es o qué?
Sí.
Es que cada lanzamiento es tan diferente al anterior que...
Así es.
Bueno, si no estás tú dentro del foso es difícil verlo, pero si eres entrenador o atleta, ves las diferencias. Y se siente tan bien poner todo tu peso y tu esfuerzo detrás del disco, a sentir que tu brazo es como un elástico. No sé, se siente bien. Yo diría que el lanzamiento es parte del entrenamiento, pero también está todo el rato haciendo ejercicios de explosividad, como saltos, pesas, sprints, todo eso. Entonces, yo diría que cada entrenamiento es un poco diferente al anterior.
¿Nunca pensaste en largar alguna vez? ¿Nunca te aburriste, te cansaste, además de todo el esfuerzo que demanda? Porque son muchas horas.
Sí, yo creo que el momento más bajo que he tenido en el deporte fue después de los Panamericanos de Santiago.
Estás escuchando Estación París.
Y fue difícil tirarlo todo por la borda, porque ya eran mis segundos Panamericanos que hacía tres nulos. Y las marcas con las que todos hicieron medalla eran alcanzables, por decirlo de alguna manera. Y el hecho de que era en Chile, y había estadio lleno, gritando. Y nada, se sintió un poco decepcionante para mí, mi familia, mis amigos que me fueron a ver. Y en general el estadio que estaba ahí alentando con todo a todos los chilenos. Y siempre lo tuve en mi cabeza, como va a ser uno y dos con Luca, ¿cachai? Y cuando no pasó, pero él hizo la pega y yo no, no sabía qué hacer. De hecho, me estuve encerrado en mi pieza con la luz apagada como por 3 días seguidos, pensando solo, mirando el techo, viendo cuál iba a ser la siguiente decisión.
Sí. ¿Y cómo te llegó lo de...? Porque además, tú eres amigo de Luca, ¿no? Eres amigo de él.
Sí.
De Luca Nervi, sí, son amigos.
Sí.
Y te dio una alegría verdadera con su triunfo, porque fue como las dos caras de la moneda, tan al revés. Además, lo que se esperaba era que tú la rompieras en el disco, hasta, digamos, antes de los juegos. por las
claro, sí, tenido. Pero Lucas había estado poniendo como 110% en lo que era lanzamiento por un año ya. Estaba, creo que tomando menos clases en la universidad, estaba dedicado 100% a lo que era el lanzamiento. Y le habían salido, habíamos estado entrenando juntos y estaba ahí, estábamos siempre lanzando bastante cerca. Y después cuando llegaba a la competencia, no le iba tan bien. Entonces cuando ganó el Panamericano se sintió como, no sé, como un alivio saber que lo que yo estaba sintiendo en ese momento lo estuvo sintiendo él por un año y ahora fue como un alivio. Como para mí esto, clasificar a los Olímpicos significó un alivio también. Para como redimirse un poco de lo que fueron los Panamericanos.
Estás escuchando Estación París.
Claudio, se establece una suerte como una cadena virtuosa cuando tienes coequipos, digamos, que compiten por superarse a sí mismos las marcas. ¿O tú crees que aquí la competencia, como me decías recién, es tan individual, es tan solitaria que la verdad es que luchas contra ti mismo nomás, ¿no? Sin importar mucho el del lado, o no es tan así?
Claro, sí, la verdad es que la gente siempre tiende a ponerse de un lado.
Comparar, claro. Comparar y elegir.
Claro, no encuentro que ese sea el objetivo del deporte. O sea, si es como entre países, claro. Soy de Chile, voy a estar alentando por la roja cuando juega, contra Argentina, ¿cachai? Pero, por ejemplo, una referencia al fútbol, no hablas mal de los jugadores entre sí, porque al final es un equipo. Al final somos Team Chile, no somos Team Claudio o Team Lucas.
Sí, pero como fue tan el claroscuro, tan evidente, uno mal pregunta. Porque no,
claro.
Porque los seres humanos somos así que te puedo dar un poco de envidia sana, lo que tú quieras, pero envidia al final, ver festejando al otro cuando en realidad el que debía haber festejado era tú, ¿no? O era yo.
Claro, claro. Pero bueno.
¿No te pasó eso?
Abajo del puente.
Igual tuviste 3 días encerrado, ¿no?
Sí. Pero es que bueno, es una... Cuando uno siente que algo va a pasar y tienes la seguridad de que va a pasar y después no pasa y estabas contando con que eso iba a pasar, obviamente te ofusco un poco porque no sabes cuál va a ser el siguiente movimiento. Así que fue más que nada como ponerse a meditar como un ermitaño y decidir bien qué quería hacer. Porque no me iba a ir a entrenar de nuevo a Católica onda el día después, ¿cachai? Necesitaba un tiempo para procesar lo que había pasado y ver qué se podía hacer. Pero ahí hablando con mi papá y con mis entrenadores, porque tengo entrenadores en Chile, Eduardo Sotomayor, que es el que me descubrió, y tengo mi entrenador acá en Estados Unidos. Pero al final todo el mundo decía lo mismo, que no vale la pena retirarse cuando está ahí todavía tratando de llegar a tu mejor nivel y con los Juegos Olímpicos a puertas.
Estás escuchando Estación París.
¿Fue muy difícil cambiarte, irte del rugby al atletismo? ¿Alguna vez creo que tu papá declaró eso, que no haya sido tan fácil convencerte? ¿O nada que ver?
Sí, claro. O sea, mi papá siempre prefería que yo estuviera en voleibol. No es muy de deporte de contacto. Pero el cambio de rugby al atletismo fue bastante sencillo, la verdad, porque estaba tan chico y tiene tantas cosas que son similares en la forma de entrenar. Entonces, más que como un cambio muy extremo, fui implementando el atletismo más y más y sacando el rugby de mi vida. Cuando mi entrenador en el 2017 creo que me dijo que no quería que siguiera jugando rugby porque tenía una oportunidad real de ganar el Mundial. Y si me lesionaba, no es algo que uno se puede perdonar, por decirlo de alguna manera.
En tu disciplina, Claudio, siempre, digamos, los récords mundiales siempre estuvieron cubiertos por la sospecha del doping. De hecho, entiendo que el lanzamiento del disco fue el récord atlético que se mantuvo por más tiempo imbatido. Y lo tenía Jürgen Schultz. Claro, de la República Democrática Alemana.
Claro.
Todos sabemos cómo, cómo funcionaba eso, digamos, y cómo preparaban a los atletas para las Olimpiadas en los países que había, digamos, detrás de la cortina de hierro. Él marcó, claro, en 74-08, perdón, en 70, y recién lo batieron en abril de este año, Mikolas Alenka, que es hijo de Vinicius Alenka, otro grande claro. Del lanzamiento del disco, en 74-35. Yo te quería preguntar eso justamente, o sea, en tu disciplina el doping ha sido como una marca, y uno siente que quizás es muy difícil competir así, porque a veces las diferencias, digamos, entre las sustancias o la preparación que hay en higiene son muy, muy finas, muy imperceptibles quizás.
Bueno, la verdad es que tengo una opinión bastante fuerte hacia cualquier persona que lo han pillado con alguna manera, con alguna forma de doping, pero me alegra y me da un poco de paz mental, por decirlo de alguna manera, a saber que la organización como World Athletics tiene en el sistema el pasaporte genético y de la mayoría de los atletas que tienen posibilidades de ser finalistas o medallistas. Por ejemplo, yo estoy en una cosa que se llama los whereabouts, que básicamente tienes que decir dónde vas a estar todos los días en un cierto time slot, no sé cómo se dice en español, pero pones una hora del día.
Tienes que estar, claro, disponible claro, para que te controlen. Claro, claro.
Pero, mira, en todos los deportes siempre la gente busca alguna manera de hacer trampa.
Estás escuchando Estación París.
Especialmente con lanzamiento es muy fácil, por ejemplo, agarrar un disco o una bala que es más liviana y pasar piola en la competencia y después te lo miden y es como si tuvieras la marca con el implemento adulto. O también la gente que va a campeonatos específicamente porque tienen mucho viento, por ejemplo. ¿Cachai? Sí, yo creo que hoy en día, y bueno, podré parecer un poco inocente o sobre el tema, pero creo que el doping es mucho menos común, pero hablando con otros atletas siempre me dicen que hay formas de hacerlo que son indetectables hoy en día, que las entidades que controlan eso están años luz detrás de los que generan las drogas.
Es que ese es el tema, o sea, ¿cuánto se ha sincerado finalmente el tema del doping? ¿O cuáles son los mecanismos de control efectivos? Porque al final el tema es, ¿para qué te preparas tanto? ¿Para qué te sacrificas tanto? Si en esas condiciones la competencia es muy injusta.
Sí, la verdad es que yo opino igual que tú respecto a eso. Pero hay ciertas cosas que uno piensa, por ejemplo, imagínate que hay una persona que se está metiendo esteroides, igual lanzó más lejos que él, dice algo. Y generalmente la gente que se dopa son los que están aruñando por ir a las competencias internacionales, más que los que están ahí arriba. Por lo que yo he visto, pero tampoco te puedo dar un gráfico o una estadística que habla sobre eso, pero es la percepción que tengo yo.
Claudio, ¿cuál ha sido el peor momento de tu carrera, el momento más difícil para ti?
Definitivamente en el Panamericano.
Ya, el Panamericano que hablábamos ya. Tú le preguntabas, ¿sabes por qué? Porque yo, leyendo tu biografía, yo sé que no te gusta el tema, pero te voy a preguntar. Está ese famoso incidente del año 2017, que hace mucho rato, es verdad. Eras muy niño, eras muy joven todavía, en San Carlos, que también te trajo problemas y también te tuviste que recluir un tiempo.
Claro, pero de esa forma, más que nada...
Cuando tuviste un problema con los guardias, digamos.
Claro, no, sí, me acuerdo. Pero más que nada me dio una muy mala reputación. Todavía siento que arrastro ese lastre.
Estás escuchando Estación París.
¿Qué fue lo que pasó ese día, te acordás? Bueno,
prefiero
nunca no hablar. Nunca he hablado mucho del tema.
¿Ah? Prefiero no hablar del tema, si es que no te molesta.
No, por supuesto que no, pero te lo tenía que preguntar porque ahí justamente, quizás, para no profundizar en el tema, lo que sí pasó ahí es que fue poco después de este recibimiento de Rockstar que yo hablaba en la introducción, que del título mundial sub-18 en África, en Kenia, y quizás tocaste el cielo muy rápido.
Sí, claro, porque gané el Mundial y volamos directo de Kenia a Lima y gané el Panamericano. Y el Panamericano significó mucho más para mí porque era un Panamericano sub-20, yo tenía 17 años. Y estaba rankeado como 10 del mundo y los primeros 3 eran de Estados Unidos y Jamaica. Entonces nunca creí que iba a poder hacer una mejor marca de como 5 metros. Pero bueno, sí, la verdad es que yo creo que se me subieron un poco los humos a la cabeza de estar tan chico y tener tanta atención de los medios. Siempre es más complicado a manejar porque uno se siente invencible. Simplemente uno se siente dueño del mundo. Y crees que cualquier cosa que hagas no va a cambiar la percepción que la gente tiene de ti. Pero bueno, aprendí eso a la mala y bueno, es algo en lo que sigo trabajando.
También estoy ahí, por ese periodo también estuviste cerca de un aneurisma cerebral. ¿Eso lo dijo un entrenador tuyo?
Sí, tuve...
Te pusiste a hacer crossfit, ¿no?
Que cada vez que hacía fuerza, me desmayaba porque se cortaba la circulación en alguna vena que la cabeza.
Estás escuchando Estación París.
Entonces, eso igual fue duro. No pude hacer...
¿Y eso está controlado, Claudio?
Sí, ahora está controlado. Eso no hubo sangramiento interno ni nada, así que era simplemente que estaba sobreentrenando, porque yo vivo en Providencia, cerca del Costanera Center, y tenía un amigo que... Muy amigo mío, que hacíamos crossfit juntos. No sé si...
Es muy exigente eso.
Claro, me iba en bicicleta en la mañana a hacer crossfit y de Providencia a Itacura ya es casi una hora en bicicleta a donde estaba el box de crossfit. Y después hacía crossfit, después me devolvía en bicicleta a mi casa y después me iba a San Carlos de Apoquindo y lanzaba y hacía más pesas. Y después volví a mi casa. Entonces estaba entrenando básicamente todo el día. Y como estaba dando exámenes libres, tenía todo el tiempo del mundo. Y me acuerdo perfecto que estábamos haciendo un trabajo físico con 140 kilos en sentadilla. Y me acuerdo que dijeron 10 repeticiones. ¿Cachai? Y todo el mundo se dio por vencido a las 8, algunos llegaron a las 10. Y después los que pasaron las 10, el entrenador va y te dice, ya ahora 10 más, ¿cachai? Todas las que puedas hacer. Y me acuerdo que todo el mundo me estaba mirando, entonces no me podía dar por vencido. Y ahí de repente en la repetición número 20 me levanto, tiro la barra hacia atrás y siento como un pito en la cabeza y se da todo a negro. Y después me sentía bien, pero después traté de levantar algo al piso y me desmayé.
Estás escuchando Estación París.
Tratando de suavizar un poco más la conversación. ¿Es cierto que fuiste violinista también?
Sí, sí. Sí.
Como que cuesta imaginar.
Sí, claro, me acuerdo perfectamente de tener como 7 años y estar viendo a Looney Tunes, estaba viendo a Bugs Bunny tocar violín y pararme e ir a la oficina de mi papá a pedirle que me pusiera con un instructor de violín. Y con eso me quedé por bastante tiempo hasta que, bueno, ya estaba más grande, entonces mis amigos se reían de mí porque me veía un poco ridículo. Y ahí poco a poco me empecé a alejar de eso. Pero estuve...
Pero fue por eso, porque tus amigos se reían de ti. Pero, y me imagino que tuviste harto tiempo tomando clases y cosas, o sea, tocas bien violín.
Sí, casi 7 años, sí.
Ah, mira. ¿Y nunca más tocaste violín? No.
No, después me incliné un poco más hacia la guitarra y todavía puedo, no sé, raquetearte un poco en una fogata. Pero,
¿qué música te gusta? ¿Qué música te gusta?
Escucho de todo, la verdad. Pero más que nada el indie rock, como las bandas de rock australianas, esa me gusta esa melodía más que nada.
Claudio, y para ir terminando, dos o tres preguntitas más. Tú estás estudiando Ciencias Políticas en la Universidad de Luciana ahora, ¿no?
Sí, sí. Terminé al final del semestre pasado. Sí, fue bastante raro porque tenía un plan para estudiar otra cosa en Virginia y después meterme un máster, pero como mi entrenador se fue y no me llevaba muy bien con el head coach, decidí que no quería representar a la universidad de nuevo. Y ahí me tuve que cambiar de carrera a una carrera que era cualquier cosa, básicamente. Y así que ahora estoy viendo qué voy a hacer respecto a lo que es lo académico.
Pero ¿sigues estudiando ciencia política o no?
No, ya terminé. Ya me gradué.
Te graduaste, ¿eh? Mira.
Pero, ¿y qué te parece? Bueno, uno puede hacer un máster cuando sea.
Perdón, y como cientista político, ¿qué te parece la campaña en Estados Unidos de Trump con Biden?
No, lo encuentro entretenido, porque no sé si has visto los debates que...
Sí, ha sido duro.
Que parecen dos niños peleando. Sí. Y no sé, lo encuentro un poco ridículo, pero no sé, mi inclinación es, si yo fuera americano, sería votar por la persona que es más coherente. Pero...
¿Y qué te parece más coherente? ¿Trump o Biden?
Probablemente Trump.
Estás escuchando Estación París.
Sé que es una opinión bastante...
Impopular.
Claro, especialmente siendo de Latinoamérica. Pero bueno, me acuerdo...
Tú vives en Estados Unidos.
Dijo en su discurso, ¿no?, que quería darle green cards a cualquier persona que se graduara de Estados Unidos, de una universidad de Estados Unidos. Así que ahí dije, este tipo sabe de lo que está hablando.
Está muy bien. ¿Y qué piensas hacer después que de dejar el alto rendimiento? Justamente
bueno,
esto,
digamos, la verdad es que me lo estoy tomando día a día. Ojalá poder formar una imagen buena como deportista. Me encantaría ser entrenador, formar a atletas, pero para eso hay que ser lo suficientemente bueno. Pero siempre ha sido una de mis pasiones. Si no puedo lanzar yo, a enseñarle a alguien cómo lanzar.
Esta sí que es la penúltima. ¿El sexo es prohibitivo durante la alta competencia o no?
¿Sabes qué? No tengo idea. O sea, yo sé que hubo un poco de controversia en Tokio, que habían hecho unas camas de cartón, cosa de evitar que pasara eso dentro de la Villa Olímpica. Pero no sé cómo se lo va a tomar Francia. Yo, por mi parte, prefiero evitar todo eso por supersticiones, más que nada. O sea,
pero no porque afecte el rendimiento, que es la pregunta.
En mi opinión, yo no creo que afecte el rendimiento y es una cosa muy particular para cualquier persona.
Perfecto. ¿Y cuáles son las supersticiones, entonces?
Que si no haces nada y te portas bien, te sube la testosterona. Y si más testosterona, más fuerza, y más fuerza, más metro.
Estás escuchando Estación París.
¿Y el alcohol es prohibitivo para la alta competencia o si se toma con prudencia y control no hay problema?
No, este es prohibido. Tuve por un par de tiempo una muy mala costumbre que decía tomarse un par de cervezas antes de competir era cábala, pero después eso ya me empezó a dar como un poco de vergüenza porque estaba básicamente agregando a la mala imagen que ya tengo. Entonces, todos los días trato de ser un poco más profesional con las cosas que hago, porque al final es mi trabajo.
Claudio, te quiero dar las gracias por este ratito que hemos conversado. Te deseo el mayor de los éxitos en tu actuación en París 2024 y te reitero la gratitud por haber recibido esto a Estación París. Muchas gracias.
Muchas gracias y estamos al habla. Gracias. Chao, chao.
Estación París fue presentado por Coca-Cola Chile, hincha y auspiciador del Team Chile y del Team Para Chile, y Powerade, hidratador oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024.